Los niños, la Biblia dice, pues tienen un corazón tierno, un corazón que Dios les puede mostrar muchas cosas y realmente a veces uno los menosprecia y no se da cuenta de lo que realmente Dios quiere hacer con ellos. Entonces, si tú tienes niños chiquitos ahí contigo, pídele al Señor. Es más, ponle manos ahorita y dile, Señor, abre el corazón de mi hijo. Tranquilízalo y ponle un corazón abierto para que él reciba lo que tú tienes para él. No, no agarres un dulce porque dice, no, apenas lo controla. Hay gente que cree que los niños nada más los controlan con dulces o lo que ahora se usa más porque antes eran dulces, antes no nos daban celular. Antes a nosotros los niños nos daban unos churritos para nos enchilarnos y con eso nos ponían quietos un rato. Pero ahora no, ahora nos dan un celular a los niños y órale, entretente y déjame tranquilo. Entonces, sustituimos muchas cosas. Lo que Dios quiere es que conozcas que por la oración tu hijo puede estar tranquilo. Tú puedes ponerle manos a tus hijos y decir, Señor, bendice a mi hijo y cuida de él y pon tu mano en él y abre su corazón. Y créeme que la oración tiene mucho poder, hermano. Y más la oración de fe de un padre. Entonces, tiene más poder que el celular y tiene más poder que todo lo que tú te puedas imaginar. Mateo 1, 18. Vamos a leer el acontecimiento de lo que sucedió. No sabemos el día, pero sí sabemos que sucedió. Que esa es la gran confusión y el gran pleito que hay en las religiones. Que si Jesús nació el 25, no nació. Pues yo les puedo decir que no nació el 25, es verídico, no es cierto, no existió ese, o sea, no, sí existió el 25, pero no nació el 25. Pero eso es lo de menos, el acontecimiento es lo que sucedió. Y yo me quiero enfocar en eso. Yo no quiero discutir si sí o si no, porque eso yo creo que no nos beneficia a ninguno de nosotros y ni nos perjudica. Y digo, vamos a creer que estos son días de vacaciones y que por eso tenemos esa libertad de hacerlo, pero si tú lo quieres recordar otro día, de verdad tienes que entender que el Señor es más que una celebración, sino es una revelación que debe estar en tu corazón todos los días de tu vida. Y eso te va a llevar a pasar de tener una tradición a realmente tener una fe correcta en lo que es el Señor Jesús. Mateo capítulo 1, 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo. Y aquí quiero empezar a enfocarme, hermanos. En esta enseñanza voy a hacer que tú te recuerdes. Siempre que cuando sucedió este acontecimiento, hay tres veces que se menciona el nombre de diferente forma de cómo se debe mencionar a Jesús. Y realmente cuando hablamos de un nombre en la Biblia, en lo que es la cultura bíblica, el nombre no solamente es una personalidad, sino es una profecía que viene a cumplirse en la vida de la humanidad. Realmente el nombre para la cultura de los judíos, que es donde el Señor Jesús nació, es algo profético y es algo que viene de parte de Dios y que va a cumplirse de una manera sobrenatural sobre la vida de la humanidad. Es por eso que cuando nacía o nace un hijo todavía en la actualidad en el pueblo judío, el nombre es escogido de una manera muy cuidadosa porque representa aquello que Dios va a hacer en esa persona. En los tiempos bíblicos así era. Yo comentaba hace tiempo cuando hablaba de eso, que aquí en Occidente los nombres son por tradición o son por modas. Tradición porque antes se ponían los nombres por el calendario, al menos aquí en México así era. O a veces pues lo común es que si el papá se llama Miguel, ¿cómo se debe llamar el hijo? Pues Miguel, y hasta con mucho orgullo, ¿no? Miguel segundo, Miguel tercero, y ya ven que uno habla a una casa, oye, ¿está Miguel? ¿Cuál? ¿El chico o el grande? ¿O el mediano? No, pues el gordito. No, pues los tres ya ahorita todos están gorditos, hasta los hijos. Y así es la costumbre. Así es la costumbre. ¿Cuántos se llaman como sus papás? ¿O cuántos se llaman como sus mamás? Y muchos le dicen a la mamá, ¿por qué me pusiste como tú? Y yo quería llamarme de otro modo. Pero ahora los nombres son por las modas. Ahora los jóvenes ya no quieren llamarle a sus hijos como ellos porque dicen, no me gusta mi nombre y me gusta el nombre de la película que vi. Y a veces uno, pues, se van a sorprender. Ustedes saben que hay situaciones bien raras, ¿no? Pero a mí me pasó una que me tocó presentar a un niño y cuando le pregunté el nombre, me dijo el nombre de un artista de telenovela. Y yo, ¿cómo pasó? Pues soy humano. Y yo dije, ¿qué? Entonces me dijo, así se llama. Así se llama el niño. Entonces, pues yo lo hice por el niño y realmente... Aún por eso en la sabiduría pastoral son cosas que ustedes cuando sean pastores van a aprender a ser sabios. Y ahora si se dan cuenta, cuando presento un niño ya no digo su nombre. Yo nada más digo vamos a presentar a este niño. Me quiero evitar para no llevarme yo una situación diferente porque puede salirme con que hasta un nombre impronunciable, con que ahora me salen con nombres gringos o griegos o no sé qué. Entonces digo pues no tiene necesidad de preguntar, no, vamos a bendecir a este niño o a esta niña. Y vámonos, en el nombre del Señor. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo en el caminar, pero el nombre, para que podamos tener una visión clara, representa mucho de lo que realmente es el acontecimiento en la vida de Jesús. Dice en el versículo 21, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, y aquí viene el primer nombre, Jesús. Y una vez alguien me dijo, ¿Por qué ustedes no le llaman el niño Dios? Porque no dice en la Biblia que se llama el niño Dios. ¿Se llama cómo? Jesús. Dice, y aquí viene la profecía de ese nombre, porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué dice, hermanos? De sus pecados. Lo primero que uno debe recordar es que Jesús tiene como propósito traer salvación de los pecados de cada uno de nosotros. Y ese es el mensaje central en la vida cristiana, hermanos, que Jesús ha venido a salvarnos, que Él ha dado su vida para que cada uno de nosotros pueda pasar de la muerte a la vida, para que uno pueda tener la salvación eterna y uno no viva en la condenación eterna, como dice la Escritura en el libro de Juan, que Él vino a este mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y cuando uno recuerda el acontecimiento, uno debe recordar que uno tiene la salvación, que es el regalo más precioso que un ser humano puede recibir. No hay nada más glorioso o nada más valioso que nosotros podamos tener, que es la salvación de parte de Dios en nuestras vidas. La desgracia es que muchas veces no la valoramos o no la percibimos de esa manera. Y eso es lo que ha venido a causar una confusión y ha venido a crear realmente una distensión en lo que es el acontecimiento de Jesús. Se ha perdido el objetivo central, que es la salvación. Y aún nosotros como pueblo de Dios, cuando el apóstol Pedro le dice a los cristianos que ahora nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, dice. Y dice el propósito de ello, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando nosotros escuchamos esta palabra que se le dio a María, le pondrás por nombre Jesús. Realmente, pues para uno ese nombre es muy común, porque aún aquí en México el nombre de Jesús es común, es como se dice que los nombres más comunes es Jesús, José y Francisco en México. Son los que más se repiten en lo que es las situaciones de los nombres mexicanos y uno lo oye como cualquier otro nombre. Es por eso que cuando nosotros encontramos la verdadera revelación de este nombre, podemos encontrar que en ese nombre dice hay salvación, en el nombre de Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros recordemos siempre, que Él ha venido a salvar a cada uno de nosotros. Pero dice después, y quiero que vayamos al siguiente punto, lo voy a decir así rapidito, vengo con la clase preparada, solamente quiero que lo tengan en su corazón. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ya viene otro nombre, ya no es Jesús, dice, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces ya cambia el enfoque ahora. El primer nombre por el cual se recuerda ese acontecimiento es Jesús. Y Jesús habla de la, del amor, del sacrificio, de la obediencia de Jesús para la vida de nosotros. Cada que tú recuerdes a Jesús, recuerda su sacrificio, recuerda su obediencia, recuerda que Él te ha perdonado, que Él ha dado su vida por ti y que Él puede cumplir las cosas que Él ha prometido, porque dice que a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso es lo que dice el primer nombre de Jesucristo: Él salvará al pueblo de sus pecados. Nadie puede perdonar sus propios pecados. Nadie tiene la potestad de borrar sus pecados. El único que lo puede hacer es Jesús, y es el nombre por el cual se le menciona aquí en este acontecimiento. Después viene el siguiente nombre en el versículo 23 y dice: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y eso también es algo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, que no solamente nos ha salvado, sino que ahora Él está con nosotros, que Él quiere hacer morada en la vida de cada uno de nosotros, que Él no nos quiere dejar solos. Uno de los grandes problemas de la humanidad o del hombre es la soledad, el sentido de pertenencia. Siempre se ha dicho que una de las cosas que más ayudan a una persona es hacerle sentir que pertenece o que tiene un sentido de pertenencia. Por eso la mercadotecnia hace lo que son le llaman las gorras, las camisas, donde a la gente se les dan camisas del mismo color. Ahora que hay muchos eventos familiares y que vamos a celebrar a la familia López, y todos se les dan camisa, y a todos se les da la misma camisa, el mismo color, y todos los que traen esa camisa se sienten parte de, por desgracia nomás es ese día, porque ya nomás se quitan la camisa y cada quien anda con el compadre y anda con la comadre, y que ya ni ahí se acuerda de la hermana o del primo. Pero en el momento que le ponen la camisa, y más si le ponen una cachucha también, pues todos los de gorra roja son los López, todos los de gorra azul o los de camisa estos son los Orozco, los Ríos. Y eso es lo que a muchas personas les da paz, sentir que tienen una pertenencia en algo, que no están solos, que están rodeados de alguien que los quiere o que se preocupa por ellos. Y eso es lo segundo que dice este nombre que sucede. Cuando dice: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere traer a ti y a mí, que nosotros podamos sentir, una pertenencia con Él, que estamos realmente siendo parte de su esencia misma, y que Él no nos deja, que Él cuida de cada uno de nosotros. Dios cuida de su pueblo y Dios está siempre atento a cada una de las cosas que uno vive. En momentos uno no sabe ni para dónde moverse, y a veces uno se siente vacío por dentro y uno quisiera alcanzar muchas cosas. Se dice que en estas épocas, que es cuando más la gente debe sentir la pertenencia de Dios, es cuando hay más suicidios, es cuando hay más malas decisiones, porque la gente se siente sola. ¿A dónde te invitaron? Pues nadie me invitó, nadie me quiere. Y la gente se siente muy triste, buscan el estar con alguien porque eso los hace sentirse en paz. Alguien una vez me dijo: ¿cómo es que te puedes pasar una Navidad solo? O sea, ¿qué se siente pasarse una Navidad sin alguien, sin una persona, comiendo, platicando? Cuando uno realmente tiene la revelación de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, tú nunca vas a estar solo, hermanas. Tú nunca te vas a sentir abandonado. Nunca vas a sentir que estás despreciado por nadie. Nunca vas a sentir que tú no vales, porque sabes que Dios está contigo. Y como dice la Escritura en el libro de Romanos: si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y eso es lo que el Señor quiere que recuerdes, que Él es Jesús, pero que Él es Emmanuel. Y lo tercero que quiero que recuerdes está en Isaías 9:6. Con esto termino esta cápsula pequeña, hermanos. Es una pequeña cápsula que te voy a dar ahorita. Ahorita voy a terminar yo lo que es la clase que realmente es la que vamos a compartir. Pero Isaías capítulo 9, versículo 6, viene el tercer nombre. Y ese nombre pues va enfocado en muchas áreas de la vida de cada uno de nosotros. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás, no dice sus nombres, como si habláramos de algo plural, sino de algo singular, uno solo, pero lo habla en una manera específica, dice, y llamarás su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cuál de esos cinco nombres te gusta más a ti? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y cuál es el quinto? Príncipe de paz. Y lo que podemos ver aquí es cuando realmente nosotros entendemos lo que es el acontecimiento del nacimiento de Jesús, es que con el acontecimiento viene la provisión para la vida de cada uno de nosotros y no tengamos necesidad de buscar por otro medio o por otros lados lo que en Jesús podemos encontrar. Cuando el nombre lo menciona en una forma amplia, es porque está cubriendo todas las áreas que tú vas a necesitar o que puedes necesitar en tu vida. Por eso David, cuando escribió el Salmo 23, dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, en estos cinco nombres que vienen de uno solo, está toda la provisión que nosotros vamos a necesitar para poder nosotros tener una vida de acuerdo al propósito de Dios. Es por eso que más que un momento de felicidad, más que un momento en el cual uno recuerde una fecha, lo que uno está realmente entendiendo es que cuando nosotros recordamos lo que sucedió y lo que ahí se dijo, es que realmente es algo que nosotros como cristianos, que sí leemos la Biblia y que sí tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, podemos recordar que, número uno, Él es Jesús y que Él salvará nuestras vidas de todos nuestros pecados. Que después de eso, Él dice, será Emmanuel, que su nombre es Dios con nosotros y que nunca vamos a sentirnos solos. Que nosotros vamos a tener paz siempre porque Dios siempre estará de nuestro lado. Y número tres, dice, y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y tú sabes que siempre podrás tener de Él una respuesta. Siempre Él tendrá para tu vida una palabra que tú puedas necesitar en tu vida personal. Nunca te vas a ir como el Señor le dijo a sus discípulos cuando miró a la gente que lo seguía. Dijo, tengo compasión de la gente porque no quiero enviarlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Nunca te vas a ir sin una palabra. Nunca te vas a ir cuando tú te acerques a Él sin una respuesta a tu vida. Siempre Él tendrá siempre una provisión para que tú te vayas con la plenitud o con la semilla que Él tiene. Por eso dice, un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro, dice, y será llamado su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, lo quise decir que estaban los niños, ahora sí voy a pedir a los niños que pasen a sus clases, por favor, porque quería que escucharan también ellos todo esto y que más que esperen a Santo Claus, esperen al Señor Jesucristo en sus vidas, hermanos. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 8. Hoy vamos a terminar con el tema que hemos tenido ya por cerca de 4 meses, referente a los 12 diferentes ingredientes en la vida cristiana, en la vida de la iglesia que el Señor quiere poner para que podamos ser formados de acuerdo a su voluntad. Romanos capítulo 8, versículo 28. Al 30. Quisiera leerlo y quisiera que fueras conmigo. Hoy vamos a terminar, así que voy a tratar de ser breve porque pues ya el tema lo hemos estado repitiendo por muchos domingos, Creo yo que la idea central, pues ya la iglesia la pudo haber captado. ¿Cuál es el tema central de lo que hemos estado estudiando? Que es Jesucristo el que quiere formarnos de acuerdo a su plan y a sus propósitos. Que Él ha diseñado un plan y que Él a cada uno que somos parte de la iglesia va a poner sus maneras, sus ingredientes para que nosotros podamos llegar al punto al cual Él ha planeado para cada uno de nosotros en nuestras vidas personales. Y dice Romanos capítulo 8, y con esto voy a terminar este estudio porque es uno de los versículos que más habla de lo que he estado compartiendo. En el verso 29 dice, porque 8, 29 y 30, perdón. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esta es la frase que necesitas subrayar aquí en este versículo. ¿Cuál es, dice, el plan de Dios en el habernos predestinado a cada uno de nosotros? Dice que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso no es fácil, porque llegar a ser conforme a la imagen del Hijo, que es Jesucristo, pues es lo que dice en Efesios 4, cuando el Señor dice que debemos de ser edificados hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso habla de lo que es la iglesia, aquella iglesia que va a ser la iglesia vencedora o la iglesia que Dios quiere preparar para que sea su esposa y que realmente pueda pasar a reinar con Él en todo momento, que somos nosotros ahora en lo particular. Pero dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego viene aquí en el verso 30, en una cápsula, viene todo lo que es la vida cristiana. En un solo versículo dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué dice? Justificó. Y a los que justificó, a estos también. O sea, Pablo está diciendo que el Señor Jesús lo hizo todo. Que eso es lo que estamos hablando en este tema. Él hizo todo porque Él es el alfarero. Dice, Él te predestinó. Y no solamente te predestinó, te llamó. Porque dice que tú no lo escogiste a Él, sino que Él te escogió a ti. Así que a veces uno dice, pues yo recibí a Jesús. Y una vez alguien dijo, más bien deberíamos decir que Él nos recibió a nosotros. Porque Él predestinó nuestras vidas y dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. En el libro de Efesios, Pablo dice de otra manera, dice que hemos sido escogidos en Él y dice de esta forma, según el puro afecto de su voluntad. Y cuando tú lo lees así en la Biblia, a lo mejor no le entiendes mucho, pero si la hubiera escrito un mexicano, la Biblia, lo que hubiera querido decir cuando dice según el puro afecto de su voluntad, lo que quiso decir Pablo es porque a Él se le dio la gana. Por eso nada más te escogió. Porque si Jesús hubiera pedido votos en tus conocidos, ¿tú crees que Él merece que yo lo salve? ¿Qué crees que hubieran dicho a tu alrededor? ¿Merece qué? Cuello. Porque Jesús no le pidió opinión a nadie para escogernos. No pidió si merecíamos o no merecíamos. Aquí lo que dice que Él nos predestinó, y cuando nos predestinó dice que nos llamó. Y al llamarnos dice que también nos justificó, o sea, nos perdonó y dio Él el veredicto de que somos justificados. Pero no solamente es, sino que dice, y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Glorificó. ¿Y qué es glorificar? Que Él los formó con la grandeza de su nombre para que podamos darle gloria a Él. Y es por eso que cuando leemos este versículo podemos leer una cápsula, una pequeña cápsula de todo lo que implica el estudio que hemos estado teniendo en estos domingos. Él es el que va a formar la iglesia, hemos estado estudiando. Él es el que tiene los ingredientes para que la iglesia se forme de la manera correcta. No podemos nosotros poner de nuestras propias formas. Porque cuando el hombre puso o cambió las formas, en el libro de Génesis capítulo 11 está la historia de las más conocidas, pero de las menos entendidas, porque ahí se comenzó a separar el idioma de las gentes. A ver, les voy a hacer una pregunta de esas de las barajas bíblicas, porque es lo que a veces vienen en las, a ver, ¿cuándo sucedió, qué fue lo que sucedió cuando la gente empezó a cambiar sus idiomas y ya no hablaban igual? ¿Cómo se le conoció que se levantó una torre? Pues todos la conocen, es como los frijoles en México, ¿quién no los conoce, va? ¿La torre de qué? Ahora la otra pregunta ya más, ¿qué significa Babel? Confusión. Dice que Dios descendió y confundió la lengua de la gente, y en ese momento se le puso Babel, porque el nombre Babel significa confusión. Ya la gente no se entendía. ¿Pero qué fue lo que pasó para que Dios tuviera que descender a hacer eso? Pues dice que las gentes cambiaron la piedra por el ladrillo y el asfalto por la brea. ¿Y qué es lo que significa eso? Eso a lo mejor lo que mucha gente no entiende o no le da atención. Pero lo que sucedió es que la gente cambió los materiales, hizo lo que humanamente ellos podían hacer, porque la piedra, el que la hace es Dios. Si ustedes van a la Rumorosa, todos los que hemos ido y vemos todas las piedras tan bonitas, decimos, ¿quién pudo haber hecho esas piedras? ¿Qué constructora las pudo haber puesto así? Entonces uno que tiene fe y que conoce a Dios dice, pues Dios. La otra gente dice que fue el Big Bang, que tronó todo y que ahí se formó de la nada todo y que vino la evolución y las piedras nacieron ahí, que ahí nacieron de una energía. Pero los que creemos en Dios decimos, las piedras, ¿quién las hizo, hermanos? Dios. Ahora, dice que cambiaron la piedra por ladrillo. ¿Quién hace el ladrillo? El hombre. El hombre puso materiales. ¿Y quién hace el asfalto? Dice, cambiaron el asfalto por la brea. El hombre hace el asfalto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que los hombres hicieron una total confusión. ¿Qué es lo que pasa cuando los hombres quieren hacer la iglesia? Pues a veces uno va a una iglesia y uno dice, ¿sí será una iglesia eso? Porque a veces uno, pues lo que menos ve son señales de una iglesia. Por eso cuando yo comencé este tema, yo decía que la iglesia no es el edificio. La iglesia no es el que todos nos vengamos de un mismo color. Que nos vengamos, pues todos vamos a venir de azul porque es el color celestial, o de blanco porque es la pureza. Y el que se venga de negro, pues trae al demonio. ¿Se imaginan? Yo estuviera todo endemoniado. Una vez alguien me habló de los colores y me decía que el negro es del diablo. Y yo le decía, pues, no te creas, yo conozco unos que se ponen blanco y están bien endiablados también. Entonces, si el color nos hiciera a nosotros algo, pues sí hubiera una situación que tuviéramos que tener atención. Pero lo que podemos ver aquí es que realmente es Dios el que va a establecer los ingredientes para que la iglesia llegue al cumplimiento de lo de Romanos 8:30. A los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos que dice, glorificó. Entonces, recordando, porque hoy vamos a terminar, dijimos que la forma que vamos a mirar cómo Dios tiene sus ingredientes para que la iglesia sea formada, pues vimos que el modelo está en el libro de los Hechos, porque ahí está la primera iglesia. La primera iglesia que en la Biblia se menciona es la iglesia del libro de los Hechos. Y ahí nosotros lo que podemos ver es que está el modelo a seguir, cómo Dios pone diferentes ingredientes para que la iglesia pueda ser formada y llegue al cumplimiento que dice Pablo en Romanos 8:30, cuando dice, a los que llamó, a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. No caer en lo que es la Torre de Babel. Por eso este estudio pues nos da un panorama de los 12 ingredientes que Dios quiere poner en la iglesia, porque hay 12 iglesias que se mencionan en el libro de los Hechos. Y este es el modelo que hemos seguido, y yo sé que alguien puede tener diferentes maneras de enseñar esto, pero el día de hoy vamos a terminar. Dijimos que en el libro de Hechos no solamente está una iglesia, Porque a veces la gente cuando predica dice, vamos a estudiar la iglesia del libro de los hechos. Y eso habla de algo muy general. Pero cuando ya empezamos a profundizar, nos damos cuenta que en el libro de los hechos hay 12 iglesias que se mencionan. Jerusalén, Samaria, Damasco, Cesarea, Antioquía, Filipos, Tesalónica, Corinto, Efeso, Troas, Tiro. Y hoy vamos a ver la última, que es Roma. En esa iglesia en Roma, realmente pues es donde Dios pone el ingrediente, el último ingrediente, que es la fidelidad. ¿Por qué? Porque pues la historia dice que la iglesia cristiana cuando nació, el que gobernaba el mundo era el Imperio Romano. Y si ustedes leen un poco de la historia del Imperio Romano, pues la iglesia cristiana no era muy bien vista desde un principio. Y se atacaba con, no solamente con amenazas, sino que a los cristianos se les llevaba a la misma muerte. Y a los cristianos se les hacía sufrir. Y el emperador romano Nerón se dice que es uno de los más crueles. Aún la historia dice que para infundir miedo a los cristianos, los quemaba literalmente. Los quemaba y los ponía, dice, en su camino para que los alumbrara. Y con la misma lumbre que le prendía, él iba en su caballo por el camino y los cristianos a un lado siendo quemados. Eso dice la historia, que eso pasaba en el tiempo del Imperio Romano. Se dice que ahí se formaron los verdaderos cristianos, en ese lugar, porque era un lugar donde había una gran oposición y donde realmente se tenía que ser fiel a Dios. Ahí no se tenía que andar con dobles tintas, hermano, se tenía que ser fiel, porque sí te daban la oportunidad. Se dice que también la historia, que a muchos cristianos se les decía que si ellos negaban o blasfemaban el nombre de Jesús, a ellos se les dejaba en libertad. Y a ellos se les decía que podían seguir viviendo. Pero se dice que muchos de los cristianos, aún viendo que a sus hijos los iban a sacrificar, ellos morían cantándole al Señor. Y eso habla de fidelidad, porque la fidelidad habla de llegar hasta el final y de mantenerse hasta el final. Por eso se dice que en estos tiempos esa palabra no es muy común, porque hoy lo que menos existe es fidelidad. Hoy hay mucha deslealtad, hoy no hay un compromiso, porque no, la gente no quiere llegar hasta el final. Solamente uno dice, si me conviene, bueno, y si no, pues no. Y uno ya no quiere pues terminar en muchas situaciones. Por eso cuando se habla de este principio de fidelidad, tenemos que ir al contexto bíblico y recordar que la verdadera fidelidad que Dios quiere establecer en su iglesia es la fidelidad que Él va a poner. Porque la que hay en nosotros, hermano, nosotros humanamente no producimos la fidelidad. Por eso cuando se habla en la Biblia del amor, hay una gran diferencia entre el amor ágape, que es el amor de Dios, y el amor fileo, que es el amor que uno entrega en la humanidad. El amor fileo es el amor, por eso se conoce de filias, que a uno le agrada una persona, y cuando uno le agrada a una persona, uno le muestra cariño a esa persona. Pero si a uno se nos acerca alguien que literalmente no nos cae bien o nos cae gordo, pues uno pues no va a mostrarle mucho afecto. Es más, lo que va a hacer es que uno va a ser cortante para que se vaya. Y eso es muy común, aún entre los cristianos, hermanos. De la desgracia es que aún los mismos cristianos tenemos ese problema, porque uno pues tiene amor fileo. El amor ágape no es muy común, porque lo tiene que poner Dios en nosotros. El amor ágape es un amor desinteresado, un amor que no hace acepción de personas, un amor que se entrega, un amor que es fiel en las buenas y en las malas y en todo momento. Es por eso que el último ingrediente, y quiero terminar con este estudio, con este punto, es el ingrediente de la fidelidad. Quiero que vayan a Hechos 28 y vamos a terminar este estudio. En Hechos 28, lo voy a leer yo rápido. Sé que es muy largo, pero yo lo quiero leer. Quiero que me sigas. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Castor y Pollux, y llegados a Siracusa estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos, aquí está la iglesia, a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que hayan denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esa secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Dice: desde la mañana hasta la tarde. Aquí está la fidelidad, hermanos. Dice: persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por la de los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Y aquí está otra vez la fidelidad en el 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hablar de la fidelidad es hablar de lo que tenemos que hacer nosotros para el Señor, de lo que Dios nos pide a nosotros. Y cuando estoy poniendo este ingrediente, quiero dejar claro que no hablo de la fidelidad de Dios para nosotros, sino hablo de la fidelidad de nosotros para con Dios. Porque mucho se habla en la Biblia de la fidelidad de Dios que tiene para nosotros. Pero algo que tenemos que recordar y que Dios quiere establecer en la vida de su iglesia es que la iglesia le sea fiel a Él, hermanos. Dentro de los 12 fundamentos que se enseñan en esta iglesia, uno de los fundamentos se llama la fidelidad del pastor por las ovejas. Pero el último fundamento se conoce como la fidelidad de las ovejas por el pastor, que es Dios. Y eso es lo que yo quisiera enseñar en este momento, hermanos. Que Dios quiere que nosotros tengamos fidelidad para con Él. Y ahorita voy a poner lo que en la Biblia significa fidelidad. Fidelidad. Es algo, como decía, no es algo que humanamente se produzca. Es más, la Biblia dice en el libro del Salmo, capítulo 12, verso 1, dice el salmista: salva, oh Jehová, porque se acabaron los fieles de entre la tierra. O sea, no hay alguien que pueda ser fiel. Y en segunda de Timoteo 2, del 11 al 13, es aquella palabra que Pablo dijo: si sufrimos con él, reinaremos con él. Si nosotros, dice, le buscamos, él estará con nosotros. Pero dice: si nosotros fuéramos infieles, él, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Y lo que Pablo dice es que uno sí puede ser infiel, hermanos. Que nosotros no tenemos una base de fidelidad. Porque humanamente nosotros pues no entendemos o no tenemos ese ingrediente hasta que Dios nos lo pone en el corazón. Porque acuérdense, como dice la Escritura, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esa pequeña cápsula puede entenderse que todo lo que va a suceder es Dios haciéndolo. No es que nosotros lo hagamos, porque ahí es donde está la controversia de la predestinación de Dios. Cuando nosotros decimos qué tanto tengo que hacer yo y qué tanto es lo que hace Dios. Por eso cuando el Señor termina, y este estudio lo voy a terminar con aquella parábola que habla en Mateo 25, cuando dice que el Señor le repartió talentos a los hombres, a uno 5, a otro 3 y a otro 1. Y cuando él se fue y regresó, vino, hizo cuentas de lo que él había dado, y al que había recibido 5 le dijo: el Señor, me entregaste 5 y 5 talentos más te entrego. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bien, buen siervo, fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y el que había recibido 3, le dijo: Señor, 3 talentos me diste, aquí tienes 3 que más que produje. Y le dice la misma respuesta: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y el que había recibido 1, se le acerca y le dice: Señor, tuve miedo, porque eres hombre severo, porque siembras donde no esparciste y recoges donde no dejaste. Y le dijo: siervo malo y negligente, por tu propia boca te juzgo. Quitadle el talento y dárselo a los que tienen, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que no tiene, le será quitado. Y al final le dijo: echadle afuera, donde será el lloro y el crujir de los dientes. Y muchos dicen el infierno, pero no. Ahí, dice, los que no fueron fieles. Así que Dios quiere que su iglesia sea fiel. Porque la fidelidad, estamos estudiando que cada ingrediente desarrolla un fruto del Espíritu. La fidelidad desarrolla el fruto de templanza. Y aquí, en este punto, lo vamos a ver como testimonio. Porque lo que nosotros tenemos como fidelidad a Dios es un testimonio que se da a las personas y a la humanidad de que Dios está con nosotros. De que podemos nosotros hablar de un Dios porque estamos siendo fieles a Él. Y ese es el final en la vida de un cristiano. Que sus palabras se oigan menos y que su fidelidad sea la que hable al mundo, hermanos. Hoy en día es al revés. La gente habla mucho, pero no es fiel a Dios en su corazón. Por eso el punto final de Pablo, se dice que Pablo, cuando le agarró la víbora, Pablo no dijo nada, hermanos. La gente estaba esperando que se cayese, dice, que se hinchase y que se muriera. Pero cuando vieron que no pasó nada, ¿qué dijeron? Este trae algo distinto, porque no se murió, porque su testimonio habla de la fidelidad que él tiene para con Dios. Y cuando lo llevaron a Roma, dice que le pusieron a un soldado, a él, y lo dejaron predicar, y él habló con la gente, y él estaba siempre hablando del reino de Dios, y dice, día y noche. Y ahora en estos tiempos Dios quiere levantar una iglesia que sea fiel a él, para que sea un testimonio, porque hoy lo que más se habla es de una iglesia que habla mucho, pero que hace poco. O se habla mucho del cristianismo de que nada más habla, pero que no es fiel a Dios. No tiene un testimonio para hablar de Dios. Y eso es una desgracia, hermanos. Esa no es la iglesia vencedora que él quiere formar. Él quiere formar una iglesia que le dé testimonio al mundo de que realmente es Dios el que los está sosteniendo. Y que Dios está con ellos. Es por eso que cuando hablamos de templanza, hablamos de testimonio. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 2:2. Cuando habla la palabra de fidelidad, lo que está hablando es de testimonio. Por eso Pablo, que era un hombre fiel a Dios, que fue fiel hasta el final. Si tú lees las cartas que Pablo escribió, siempre al final de todas las cartas que él escribió, habla de que él permaneció fiel a Dios. Él siempre terminó hablando de lo que Dios le encomendó a él, de la esperanza, de la fe que se debería tener en Dios. En el libro de Timoteo, cuando él habla en 2 de Timoteo 4, y él habla de sus últimos momentos de vida, dice Alejandro el Caldero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Lucas me ha desamparado, dice, amando este mundo, y Crescente me ha dejado solo. Dice que se quedó solo, Pablo. Dice, en mi defensa ninguno estuvo a mi lado, pero Pablo dice al final, pero el Señor estuvo de mi lado y me dio fuerzas para terminar lo que se me había encomendado. Fui librado de la boca del león. La fidelidad de Pablo no era algo humano, era algo que Dios le había puesto en su corazón. Era algo sobrenatural, porque la fidelidad no es algo humano, es un fruto del Espíritu que a través de la templanza, porque la templanza es tener dominio de tus impulsos y no hacer lo que tú vas a hacer, sino lo que Dios quiere que tú hagas. Esa es la verdadera templanza. Templanza no es aguantarte el hacer lo malo. Templanza es que no hagas lo que tú quieres y que hagas lo que Dios quiere. Eso es la verdadera templanza. Por eso en 2 de Timoteo 2:2, Pablo cuando le dice a Timoteo qué debe de ver en las personas, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿qué le dice? Fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Fieles. Y Dios sigue buscando, dice, entre su pueblo, hombres que sean, ¿qué? Fieles. Ahora, ¿qué significa en la Biblia la palabra fidelidad? Te lo voy a poner así. Hay tres palabras que cuando en la Biblia se habla de fidelidad, del hombre a Dios, no de Dios a nosotros, ¿eh? Porque cuando se habla de la fidelidad de Dios hacia nosotros, se escribe de una manera diferente. Es más, nunca se te va a olvidar cómo se escribe la palabra fidelidad en el griego. Te la voy a decir y te va a dar risa, ¿no? La palabra fidelidad, bueno, no en griego, porque el griego es impronunciable para nosotros, sino que cuando ya se traduce al latín, la palabra que se traduce es pisto. ¿A quién se le va a olvidar eso? Andas bien pisto, dile. ¿Qué es bien pisto? Bien fiel a Dios. Entonces, ya ven cómo se rieron de nervios, ¿no? Que dijeron, ay, en la noche. ¿Fidelidad qué es? Dile, es pisto. Así se escribe, pisto. Entonces yo dije, ¿se las digo o no se las digo? Digo, no, de todos modos, el que va a tomar, va a tomar. Yo voy a orar de ahorita que el que tome le dé chorro, hermanos. En el nombre de Jesús. Diarrea que le dé y que no se pueda levantar en una semana. ¿Creen que Dios me puede escuchar eso? Señor, que el que tome le dé diarrea, le caiga mal, le sepa amargo y que vomite y que se vea mal y todo eso. En su ropa nueva que se la vomite para que vuelva a decir, ya mejor no lo vuelvo a hacer nunca. Que se le descomponga el karaoke y todo eso en el nombre de Jesús y empieza a irse por otro. Pisto. Fidelidad. Del hombre hacia Dios. Quiero recalcar esto porque cuando se habla de fidelidad, nosotros volteamos eso. No es de Dios hacia nosotros. Ese es otro tema, que es verdad. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. A lo que yo quiero hablar es de la fidelidad que Dios quiere poner en el corazón de su iglesia o de nosotros hacia con él, hacia él, perdón. Y fidelidad, ya en un término bíblico, significa compromiso, responsabilidad y constancia. Vamos a leer Lucas 12, del 41 al 46. De aquí vamos a tomar este estudio. Cuando la Biblia menciona al siervo fiel y prudente. Hay muchos que dejan de ser comprometidos para Dios. Hay muchos que ya no son responsables. Y hay muchos que dejan de ser constantes en los caminos del Señor. Dice en Lucas 12:41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Estos son los vencedores, hermanos. Aquellos al cual Dios les va a dar todo lo que es de él. Es la iglesia que Dios quiere formar. Dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con quién, dice. O sea que sí va a haber infieles, con los infieles. Entonces, yo no quiero estar de ese lado, hermanos. Yo quiero ser aquel mayordomo que dice, fiel y prudente. Entonces, para yo poder tener fidelidad, pues Dios quiere poner ese compromiso en mí. Quiere poner esa responsabilidad en mí. Y quiere poner esa constancia en mi caminar. Y viendo estos tres significados, vamos a ver que fidelidad, número uno, es compromiso con Dios. Porque tú no tienes otro compromiso más que quedar bien con Dios, hermanos. Ese debe ser tu mayor compromiso. Porque si tú buscas quedar bien con otra, pero con la gente, la Biblia dice que ya no vas a poder agradar a Dios, porque ninguno puede agradar a dos señores. Vamos a Miqueas 4:5. Es un libro de la Biblia que se encuentra casi antes del Nuevo Testamento. El que lo encuentre, diga amén. Muy poquito, yo sé que casi no. Otro, el que lo encuentre, se puede. Miqueas 4:5. Está antes de Habacuc y después de Jonás. Y vean lo que dice. Miqueas capítulo 4. El que no lo encontró no puede comerse el tamal en la noche, hermano. Ese va a ser su castigo, ¿eh? Y el que lo encuentre puede comerse el... ¿Ya lo tienen? Dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, con D pequeña, porque el Dios de nosotros se escribe con D grande, hermanos. En el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Cuando habla la Biblia de fidelidad, te habla de compromiso con Dios. Josué 24:15, si quieres apuntarlo nada más, te voy a decir lo que dice. Josué, cuando se está despidiendo del pueblo de Israel, da un emotivo discurso de despedida y al final dice: escogeos hoy a quién sirváis, si a los ídolos, a los dioses que sirvieron vuestros padres, o a Dios que nos ha salvado del faraón. Porque yo y mi casa serviremos, ¿a quién? A Jehová. La palabra fidelidad, en primer punto, está relacionado hacia Dios, a tu relación con Dios, hermanos. Y hay una frase que a la iglesia local se nos ha enseñado por nuestro apóstol, que es una frase muy cortita, pero cuando yo la escuché por primera vez, yo no la entendí, hermanos. La fui entendiendo cada vez que la escuchaba más por medio de él. Él nos ha enseñado que en un momento de nuestras vidas vamos a tener que tener una fidelidad, o va a ser probada nuestra fidelidad a Dios. Y él nos dice de esta manera, esta frase: nunca comprometas la verdad por la comunión. Y a lo mejor tú tampoco la entiendes ahorita, te la tengo que explicar, porque yo cuando la escuché dije, pues, ¿qué quiere decir? Pero él nos decía, nunca se debe comprometer la verdad por la comunión o por la relación. Y ya cuando la empecé a escuchar más y la empezó a explicar, dice, nunca tú quieras quedar bien con alguien dejando la verdad a un lado. Nunca comprometas la verdad de Dios por quedar bien o por tener comunión con gente. Porque a veces uno, por tener comunión o relación o por caer bien en las caerle bien a las personas, uno compromete la verdad y uno no camina en la verdad. Y como iglesia, como dice Miqueas, aunque todos los pueblos anden en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre de ¿quién? Así que si todos ponen a San, una vez me dijo, mija, ¿por qué no ponemos a Santo Claus y todos lo ponen? ¿Cuál crees que fue mi respuesta? Aunque todos lo pongan, nosotros no vamos a honrar a Santo Claus. Pero ¿y por qué si todos? Y en todo el mundo, y hasta los pastores, yo conozco un pastor que se viste de Santo Claus cuando predica el 24. Y dice que lo hace que para que la iglesia camine en la gracia y pueda tener libertad y no se sienta en condenación. Aunque todos los pueblos anden en el nombre de su Dios, tú no puedes agradar a dos señores, hermano. Tu compromiso tiene que estar primeramente con ¿quién? Pero si en esa verdad se enoja y ponle el nombre que tú quieras, ¿qué vas a hacer? Por eso el primer punto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y vamos a volver a la historia que leí de Lucas 12:45. De ahí vamos a tomar estos tres puntos. Cuando dice en Lucas 12:45 la primera parte, cuando el siervo fiel y prudente dice, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir. ¿Dónde comienza el problema del siervo que es infiel, hermano? ¿En dónde? En su corazón. Ahí comienza el problema de la fidelidad a Dios, hermanos, en el corazón. A Dios no le tienes que decir que vas a ser fiel con tus palabras. A Dios le tienes que ser fiel con tu corazón, hermano, porque Él ve tu corazón. Él ve lo que realmente hay en tu corazón. Y cuando el siervo empezó a fallar, empezó a decir, mi Señor tarda en venir. Aquí adentro, hermanos. A veces uno cree que Dios se tarda y que la fidelidad no va a ser honrada, que la fidelidad no va a ser recompensada. Y aquel siervo malo dice, está tardando, vamos a hacer otras cosas, vamos a darle por otro lado. Y es lo que Dios quiere, que su iglesia no se extravíe, porque hay muchas tentaciones que se están llevando a la iglesia por otros lados, a los cristianos. Y muchos cristianos dicen, bueno, pues al cabo todavía hay tiempo, todavía se puede hacer algo. La fidelidad es compromiso para con Dios. Eso es lo que debemos saber. Número dos, la fidelidad es responsabilidad para Dios. Y en Lucas 16:10 está el punto que quiero ver de la fidelidad para Dios. Porque para Dios, cuando tú haces algo, no es lo que el hombre ve. Por eso dice, el que es fiel en lo muy poco, en lo más será fiel. Y a veces uno deja de ser fiel o responsable porque uno cree que es poco lo que uno puede estar haciendo, hermanos. O a veces uno no ve como Dios ve. Y uno empieza a dejar de ser fiel en pequeñas cosas o deja de ser responsable en pequeñas áreas de la vida, hermanos, para con Dios. Dice en Lucas 16:10 ahí mismo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Cuando se habla de responsabilidad, vamos a Tito capítulo 1. Vamos a ver que ahora el enfoque es diferente. Tu responsabilidad es para con Dios, hermano. Y cuando tú estás haciendo algo para el Señor, pues lo estás haciendo, como dice, decimos, para Dios. Tito capítulo 1 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y en el verso 9 está la parte que quiero ver, retenedor de la palabra fiel, y vean, tal como ha sido, ¿qué dice? Enseñada. O sea, que no le cambie, que no le quite. Dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradice. Aquí, cuando hablamos de responsabilidad, tiene que ver con nuestro servicio para Dios. Y la iglesia, en muchos casos, ha dejado de ser responsable en su servicio a Dios, hermanos. Porque uno cree que a veces la responsabilidad que uno tiene es poca. Pero la Biblia dice que en el cuerpo de Cristo, aún el miembro más pequeño es necesario y es vital. Y cuando tú entiendes, y voy a decir así, tú entiendes, realmente no es que tú entiendas. Yo quiero llegar a la conclusión que es Dios el que pone la responsabilidad en tu corazón. Hay algo que te hace ser responsable aún en lo pequeño, aún en lo que quizás al ojo humano se vea muy pequeño, pero hay algo que no te deja dejarlo a un lado o que evade tu responsabilidad. A veces la iglesia ha empezado a perder esa responsabilidad, hermanos. Los cristianos hemos dejado de ser responsables en cuanto a lo que es nuestro servicio a Dios. Y una vez que escuché al hermano Moisés hablar de el tema que se llama siete señales de una iglesia madura o saludable, yo me sorprendí, porque la primera señal es que esa iglesia tenga la cobertura de Dios en sus vidas, el señorío de Cristo, que lo que es un pastor y una cobertura apostólica. Pero la segunda señal, y fue la que más me ha impactado, dice, es cuando sus miembros de esa iglesia empiezan a ser responsables para Dios. Cuando ellos saben que Dios les está pidiendo algo y ellos lo entienden. O sea, es cuando ya la iglesia no necesita ser ni amenazada, no necesita ni que le estén manipulando, ni que la estén observando para que hagan las cosas que tienen que hacer. Porque eso es lo que le pasó a este siervo. Dice que en su corazón dijo, mi Señor tarda en qué. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer? Fíjate, Lucas 12:45, la siguiente parte. ¿Comenzó a qué? A golpear. ¿Y qué significa que empezó a golpear a aquellas personas que él tenía a su cuidado? Dice, y comenzó a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, ¿y a qué más? Y a embriagarse. Empezó, poco a poco, a dejar de ser responsable o a ser fiel, hermanos. Primero en su corazón estuvo el problema. Su relación con Dios lo llevó al otro punto. Cuando una persona, una iglesia, deja de tener una correcta relación con Dios, se empieza a manifestar en su servicio a Dios. Ese es el punto al cual a veces nos da temor decirlo o llegar, hermanos. Una persona puede tener miles de causas por decir que deja de ser responsable. Pero cuando Dios pone en tu corazón y tú tienes una correcta relación con Él, acuérdate de Jesús. Dice que fue fiel o fue obediente, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte y muerte de cruz. Decir que uno no es responsable o fiel con Dios porque personas no lo han sido o porque ha habido situaciones que te han llevado a quizás en momentos hacerte dudar, déjame decirte que tú tienes que siempre darte cuenta que tu responsabilidad es para con Dios, no para con los hombres. Y que más que una responsabilidad de un hombre, tú tienes una responsabilidad de Dios. Y que no importa si Él te ve o no te ve. Por eso Pablo, cuando le escribía, decía, haciendo las cosas como para el Señor y no para los hombres, agradando a Dios que no nos ve y no al ojo que nos ve. Porque a veces uno, cuando lo ven, es cuando uno hace. Imagínate que a ese siervo lo estuvieran viendo su amo. ¿Tú crees que iba a golpear a los criados? Pues claro que no. ¿Cuántos videos has visto cuando sale una niñera que le toman la cámara escondida que le está pegando al niño? Y cuando tú llegas, ¿cómo lo está tratando? Ay, qué bonito, me rayé con la niñera que contraté y lo cuido. No les quiero meter duda, ¿verdad? Pero a los que contratan. ¿Te imaginas? A veces uno pierde esa esencia y necesitamos pedírsela a Dios, hermanos. Es una señal en tu corazón, en tu vida cristiana, que debes de cuidar cuando tú dejas de ser responsable para Dios en tu servicio. Porque el camino de la fidelidad ya no está siendo parte de tu vida. ¿A quién le eres fiel, hermano? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás tratando de agradar? Realmente hay una historia de un profeta que él pasó por muchas desgracias, literalmente. Dice la Biblia, de ahí viene el famoso dicho, ¿han oído cuando alguien dice, cómo andas? Dice, a pan y agua. ¿Qué es a pan y agua? Pues bien mal, no voy a decirlo de otra manera, ¿no? Como dice, ¿cómo te traen a pan y agua? O sea, casi. Dice que a Jeremías lo metieron en un calabozo y lo único que le daban de comer, ¿saben qué era? Pan y agua. Así lo tenían a Jeremías. Y luego a Jeremías le pusieron así dos sábanas, porque es lo que dice, y fueron a una letrina. ¿Sí saben lo que es una letrina, no? Así como en los ejidos, en los ranchos donde vivía uno antes, donde estaba todo lo que era la suciedad, y lo empezaron a meter poco a poco. Hasta aquí. Y ahí lo tuvieron. Y Jeremías, en uno de sus escritos, dice que cuando él pasó todo eso, dice, ya no voy a hablar más de Jesús. Ya mejor me voy a rajar. Pero él mismo dijo, pero sentí un fuego adentro de mí. Traté de soportarlo y no pude. Fue más fuerte que yo. Cuando Dios pone en ti fidelidad, a tu alrededor te van a pasar, te pueden haber pasado muchas cosas, pero hay un fuego adentro de ti que tú dices, lo tengo que hacer porque Dios me pone que lo haga. Y Jeremías dijo así, traté de sufrirlo, pero no pude. Más fuerte fuiste que yo, dice. Así le dice Jeremías al Señor. Dios quiera que ponga esa fidelidad en nosotros, hermanos. Que nosotros no podamos resistir. Y que aun cuando tú pases y digas, híjole, y te quieras pasar de largo, te vas a tener que devolver, que decir, no puedo. No puedo. A veces, cuando ya entiendes eso, y lo digo como un testimonio, hermano, yo los he dicho, a veces quisiera no sentir nada, pero no puedo. Y a veces digo, yo quisiera no sentir nada tampoco, no sentir ni condenación. Pero no se puede cuando Dios te pone ya la responsabilidad. Y a veces hay causas como Jeremías, que eran causas que a él literalmente le molestaban y lo afectaron muy fuerte, pero él dijo, traté de sufrirlo y no pude. Por eso este siervo, cuando empezó en su corazón a tener problemas, y eso habla de la relación con Dios, pues lo segundo ya vino por añadidura, hermano. Porque ya cuando no tienes una relación con Dios, agarras lo que Dios te dio y los empezó a golpear. Empezó a, y no solamente eso, dice, comenzó a comer, ¿y a qué más? Dijo, a darle al pisto, pero al revés, ¿no? Al otro pisto, y comenzó a embriagarse. ¿Y qué significa comenzar a embriagarse? Pues que ya no fue responsable. Porque una persona que se empieza a embriagar ya no es responsable de sus actos. Dios quiere que seamos responsables, hermanos. Dios quiere que seamos responsables. Por eso uno, cuando la mayor prueba de responsabilidad, y a veces es literal, como dicen, no es completa o es relativa, como se le llama, es cuando uno es padre, ¿no? Porque pues uno le tiene que llevar comida, sí o sí, y está lloviendo y el hijo sigue pidiendo leche, hermano. Sigue pagando la luz. Oye, pero que está haciendo mucho frío. Y ojalá lo que más anhela uno, y cuando uno dice gracias a Dios, así hasta cuando ve a un hijo que ya se hace responsable, que ves que levantó su camisita sucia y la lleva a poner. Dices tú, uy, Señor, gloria a Cristo. ¿Te imaginas que un día tu hijo llegue y te diga, yo pago la luz de la casa? Espero que no te desmayes, hermano, que no vayas a dar un paro cardíaco ahí. Pero que una hija diga, yo pongo de mi dinero. Dices tú, pues, gracias a Dios por la responsabilidad. Porque a veces uno cree que uno no debe ser responsable. Por eso la mayor dicha de un pastor, dice en Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en ¿qué? En la verdad. La verdad, hermano, uno como pastor se goza cuando tiene cristianos responsables, que no ocupa uno andarles, ¿qué hago para que me ayude? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Y, ya se le va a hacer una carne asada, porque así sí viene. Y el pastor hace una carne asada. Ya se voy a hacer tortas. Y el pastor anda, les tengo que hacer un programa musical porque si no, no viene. Entonces el pastor tiene que idear. Pero cuando tú tienes a alguien que es responsable, que yo evito, no ocupas hacer eso, hermanos. La responsabilidad es algo que Dios pone. Es algo que en el corazón Dios la quiere poner en la iglesia. Y es por eso que nosotros necesitamos que Dios ponga esa responsabilidad. Y número tres, fidelidad es constancia por Dios. Primera de Corintios 15:58, Pablo dice, así que amados y hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Proverbios 23:17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Fidelidad es ser constante, hermanos. Fidelidad es llegar hasta el final. Es no parar. Es decir, Señor, quiero ir hasta el final. Y la constancia, al final, lo que hace es un testimonio para Dios, hermano. No es como empiezas en la vida cristiana, sino cómo vas a terminar. Ese es el testimonio que tú vas a dejar, hermanos. ¿Cómo vas a dejar a ser recordado en tu vida? ¿Como un hombre fiel? ¿Como una iglesia fiel? Porque uno no puede vivir del pasado. Uno no puede vivir de las glorias pasadas. Dice, la gloria postrera será mayor que la primera. A veces uno quiere vivir del pasado, de sus oraciones pasadas, de sus testimonios pasados. Cuando los sacerdotes tenían que preparar el sacrificio para Dios, había un altar de bronce, que dice que el enrejado era de bronce y ahí es donde se ponía el sacrificio. Pero algo que la Biblia dice que se tenía que hacer, los sacerdotes se tenían que ir poner como unos guantes y unas tenazas de oro, porque ellos no podían tocar el sacrificio con sus manos. Y lo que hacían, y era algo muy curioso, hermanos, dice que ellos tenían que quitar todos los días las cenizas de lo que quedaba del día anterior. Y cada día tenían que poner leña nueva, porque dice que el fuego tenía que arder continuamente. Ahora, ¿qué te hace pensar o qué puedes entender cuando dice que tenías que quitar las cenizas todos los días? Que no podía haber del pasado. El sacerdote no podía con la misma ceniza del día pasado decir, pues ahí encimita. Y sabes que a veces uno le echa encimita las cosas. Cuando no puedes vivir del pasado, no puedes vivir de las glorias pasadas. ¿Cuál es tu testimonio en este momento en tu vida? ¿Cuál es el testimonio de la iglesia, hermanos? Ser fiel a Dios es algo que Dios quiere poner para que seamos un testimonio vivo de que realmente Dios está con nosotros. Porque el último punto es que la gente ya no solamente escuche palabras. Porque si tú ves Hechos 28, lo que te leí, Pablo les predicaba el reino de Dios. Pero la gente miró a un hombre que se le colgó una víbora y que todo el mundo pensó que se iba a morir e hinchar y que no le pasó nada. Ya no solamente fueron palabras. Porque nosotros en México tenemos un dicho muy, muy bueno que dice, a las palabras se las lleva el viento, hermanos. La responsabilidad, el compromiso y la constancia tiene que ver con un testimonio para con Dios. Lucas 12:46, fíjate lo que dice. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá ¿con quién? Con los infieles. ¿Y cuál será el testimonio, hermanos, de nosotros? Por eso la última iglesia, la iglesia de Roma, representa el ingrediente de fidelidad del testimonio. En Roma es donde realmente los cristianos aprendieron a ser fieles a Dios, hermanos. Porque como se dice coloquialmente, ahí estaba dura la balacera, hermanos. Ahí había oposición, pero de a de veras, en Roma. Y no solamente en Roma, pero ahí era el lugar donde estaba realmente el imperio que estaba gobernando y que era cruel. Y que a los cristianos no se les dejaba ser cristianos. Que a los cristianos no se les dejaba vivir una vida cómoda. Pero pudo más la fidelidad en la vida de la iglesia de Roma que todo lo que estuvieron viviendo. Y eso es lo que Dios quiere cubrirnos al darnos su fidelidad. Que pueda más la fidelidad hacia Dios que todo lo que hay a nuestro alrededor, hermanos. Habrá muchas cosas que van a estar en contra de los cristianos. Muchas ideas, muchas filosofías, muchos desánimos. Pablo cuando se presentaba decía en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, con buena fama por mala fama. Decía él, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes nos recomendamos como ministros de Dios, en verdad, en poder, como entristecidos, más gozosos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Derribados, pero no destruidos. O sea, era un hombre que a pesar de lo que alrededor sucedía, en él estaba el ingrediente que Dios quiere poner en la vida de cada uno de nosotros, fidelidad. Y eso habla de un compromiso, de una responsabilidad y de una constancia hacia Dios. Por eso te decía hace un momento que iba a terminar con esa parábola que ya te la comenté, de cuando al final lo que Dios va a buscar en nosotros es fidelidad, hermanos. Aquel que le dio 5 talentos, el Señor le va a pedir cuentas. Aquel que le dio 3, el Señor le va a pedir cuentas. Es por eso que no terminé de leer lo que dice Lucas 12:46, pero en el 47 y 48, fíjate lo que dice. Lucas 12:47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, ¿qué dice? Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que ahí te va la noticia, no sé si buena o mala para ti, pero ahí te va, hermanos, para terminar. Tú ya eres merecedor de un azote si no eres fiel a Dios. Porque este día tú has escuchado. Aunque estabas dormido, estabas escuchando. Que solamente Dios puede poner fidelidad. Y si tú no eres fiel, preocúpate para, empieza a pedirle a Dios que te ponga fidelidad en tu corazón. No trates de ser fiel por ti mismo, porque acuérdate, tú y yo, humanamente, somos infieles. Nosotros somos infieles. Es por eso que la gente ya no le cree a la gente. Te prometo, te firmo y de veras y esto. Ya eso a nadie le asombra, hermanos. A nadie le convence. Ya uno lo que quiere ver es fidelidad. Por eso el último mensaje de las 12 iglesias y al que yo quería llegar es que Dios lo que quiere es que le pidamos a Él fidelidad y que realmente esa fidelidad tenga un fruto de compromiso, responsabilidad y constancia en lo que estamos haciendo. Humanamente nadie puede ser fiel a otro. Es por eso que el estilo que como iglesia hemos tenido y lo hemos estado teniendo por todo este tiempo, que es tardado, que a veces no se entiende en muchos sentidos o a veces alguien lo puede agarrar para su conveniencia, es que nunca se te va a obligar a hacer nada, hermano, aquí. Ni a agarrar una escoba, ni a hacer esto, ni a que apoyes. Siempre el deseo es que tú seas responsable de lo que tienes que hacer y que tú entiendas que eres llamado por Dios. Y que seas constante. Y que cuando lo hagas por fidelidad a Dios. Yo sé que yo una vez les comenté, yo puedo hacer equipos de muchas cosas, puedo a lo mejor decir voy a pasar esto para que apoyen. Y muchas cosas. Pero el punto final es que tú tienes que ser responsable para Dios. Si no eres responsable para Dios, ninguna amenaza, ninguna manipulación te va a hacer responsable. Es Dios el que tú le tienes que pedir, Señor, pon fidelidad en mi corazón. Quiero ser fiel a ti. Quiero ser fiel. Quiero que verdaderamente tu fidelidad que es puesta en mi corazón se vea manifestada para contigo. No para los hombres. Que no te pase lo de este siervo que en su corazón empezó el problema y dijo, mi Señor tarda en venir. Y comenzó a golpear y comenzó a portarse mal y comenzó a hacer cosas que no debía hacer. Y cuando dice que le llegó el amo en el día que él no pensó, en el momento menos esperado, y lo agarró y lo echó ¿con quiénes? Con los infieles. Acuérdate, hermanos, Dios quiere una iglesia que sea fiel. Y el Señor está levantando cristianos que seamos fieles. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, tú pues escoge hombres que sean fieles, que sean comprometidos, responsables, que sean constantes. Y eso es lo que el Señor quiere traer para nosotros. Hombres fieles, mujeres fieles, jóvenes fieles. Y les digo, pues, hablar, pues, todos podemos hablar mucho. Por eso una vez alguien dijo que por eso Dios nos dio dos orejas y solamente una boca, para escuchar más y hablar menos. Y nos dio dos manos y dos pies para hacer más y caminar más y hablar menos. Pero dice la Biblia que la lengua es un pequeño miembro que es el más pequeño, pero es el más dañino de todos. Porque a veces uno va con Dios y como dice Eclesiastés 5, cuando te acerques a Dios sean pocas tus palabras. No prometas y luego ¿qué? No cumplas. Mejor es que no prometas y no que prometas. Por eso a mí no me gusta hacer esos famosos propósitos de Año Nuevo, hermanos. A mí eso se me hace, aparte de cursi, se me hace antibíblico, hermanos. Así de eso de que vamos a hacer un propósito, ahora sí vamos a leer la Biblia, ahora sí vamos a orar y a evangelizar, y ahora sí, mejor no prometas, hermanos. Mejor pídele a Dios que te haga fiel. O sea, que te haga fiel a que leas la Biblia, que te pongas a orar y a que hagas lo que tienes que hacer. Porque al rato cuando, a ver, vamos, imagínense que yo le diga, vamos haciendo un recuento de los propósitos. Tú dijiste que ibas a bajar de peso, a ver. Una pesa aquí enfrente, vamos a poner. Vamos a empezar por lo carnal. ¿Te imaginas? Y vamos a empezar. A ver, ¿cuántos dijeron que iban a leer la Biblia? ¿La leyeron? Entonces, por eso dijo Salomón, mejor no prometas, mejor no digas, porque luego te vas a sentir mal. Mejor este día le vamos a decir, Señor, hazme fiel a ti. Quiero ser fiel a ti. Quiero tener esa fidelidad tuya en mi corazón. Así como Jeremías dijo, ese fuego que traté de quitarlo, pero no pude. No se puede. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos haga fieles, hermanos. Algo tan sencillo, pero tan importante. Y cuando yo estuve preparando este tema, hay muchos temas que se hablan de la fidelidad entre los amigos, entre los esposos. No quise ni tocar esos puntos, porque la raíz es que seas fiel a Dios, hermano. Si tú eres fiel a Dios, tú vas a ser fiel a tu esposo, a tu esposa, a los que te rodean, porque la fidelidad de Dios está por encima de cualquier otra situación.